de esa reunión de hoy. Estupendo. Y después, cuando sepamos lo que pasa, volvemos a hablar. ¿Le parece?
Muy, muy bien, estupendo. Cuando queráis. Muchas gracias.
Esther, Charo, Jaime, ala, a seguir trabajando. Adiós. Escuchamos las noticias en Onda Madrid y enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La policía ha detenido a 6 personas por hechos violentos en Madrid, en concreto 2 de ellas ecuatorianas, vinculadas al homicidio de un compatriota el pasado 29 de enero, 3 por un tiroteo en un prostíbulo el pasado día 5 y un 6º por tentativa de homicidio y agresión sexual a una mujer el día 11. Según la Policía Nacional, el exhaustivo trabajo de investigación de las diferentes unidades policiales ha permitido esclarecer en los últimos días distintos homicidios producidos en la capital. El director general de la policía, Ignacio Cosidó, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández, comparecerán en rueda de prensa junto a los responsables de las investigaciones dentro de una hora en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En la crónica política, el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias, se reúnen hoy para explorar si es posible que sus partidos vuelvan a negociar la formación de gobierno sin que los socialistas renuncien a su pacto con Ciudadanos, con el fin de evitar la repetición de las elecciones. El encuentro previsto para dentro de media hora en el Congreso tiene lugar un mes después de que Podemos decidiera suspender las negociaciones por el acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos en víspera de la investidura fallida de Sánchez. Podemos acude esta vez sin vetos, no exige prescindir de Ciudadanos, al menos para empezar a hablar, aunque desde la formación morada recalcan que la mayoría de las propuestas son inasumibles. Íñigo Errejón, portavoz.
Nadie defiende que haya que dar un cheque en blanco al acuerdo Sánchez-Rivera y todos defendemos que hay que caminar hacia un gobierno de coalición que para nosotros es de inspiración valenciana. Y en ese acuerdo posible no sobra nadie. Y seguramente si es un acuerdo de restablecimiento de los derechos sociales, de conquista de nuevos derechos y de regeneración democrática, pues a lo mejor Albert Rivera y Ciudadanos deciden que quieren formar parte del acuerdo o que por lo menos le quieren dar una oportunidad. Y espero que se esté discutiendo eso.
Desde Ciudadanos, un negociador en materia económica, Tony Roldán, ha destacado aquí en Onda Madrid el valor del diálogo entre las diferentes fuerzas, aunque la esencia del acuerdo firmado entre Ciudadanos y el Partido Socialista, ha dicho, no está en peligro.
Es normal que se hable, que se tiendan puentes, que la gente dialogue, y yo pienso que esto, en todo caso, es un diálogo que se escapa del marco del acuerdo. En el acuerdo, ¿no? Nosotros vamos juntos a hablar y a negociar en serio sobre contenidos. Tenemos un acuerdo de 200 medidas que está aprobado en su conjunto, de manera global, es un acuerdo integral.
De vuelta a Madrid, los partidos someten hoy a votación la reprobación de la delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, tras los errores cometidos en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica y la programación del carnaval que llevaron a remodelar el área a la alcaldesa Manuela Carmena. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid también debate una iniciativa socialista que pide la creación de una comisión de investigación para analizar la contratación de las empresas municipales en los 3 últimos mandatos. Y un apunte más, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha confirmado hoy la aparición del único español no localizado tras los atentados terroristas de la semana pasada en Bélgica, que dejaron 32 víctimas mortales, una de ellas una joven con nacionalidad española, alemana e italiana. El hombre fue hallado ayer en Madrid, se encuentra en perfecto estado de salud. Además del fallecimiento de la joven de triple nacionalidad, los atentados de Bruselas causaron heridas a 9 españoles, de los que 6 han recibido ya la alta médica. Desde la explosión de las bombas, el consulado de Bruselas y la unidad de emergencia de Madrid han recibido más de 3.000 llamadas interesadas por personas en Bélgica, según los datos facilitados por el ministro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades en la A4. Hay un accidente en el kilómetro 22, en las inmediaciones de Pinto. Está cortado el carril izquierdo y parte del central, circulando en sentido entrada a Madrid, y está generando retenciones ya en ese punto, en la entrada por la carretera de Andalucía, de unos 3 kilómetros. Ténganlo muy en cuenta si van a circular por la zona. En el resto, afortunadamente, ya se circula bastante bien.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Todavía con algunos puntos complicados para la circulación. Por un lado, destacamos el fin de una incidencia. Un vehículo averiado ya ha sido retirado en la M30, pero en la zona oeste todavía el tráfico es intenso desde el Estadio Vicente Calderón en sentido Casa de Campo. También nos quedan restos de esa hora punta en la M30, desde las incorporaciones a Chamartín y Pío XII hasta alcanzar el nudo de Manoteras, así como en algunos accesos, principalmente en la zona oeste, donde destacamos la entrada por la avenida Arco de la Victoria y por la cuesta de San Vicente, tráfico que ya es cómodo en el norte. En el sur nos quedan dificultades en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza con un tráfico intenso, así como en el acceso por la prolongación de O'Donnell.
En la bolsa, apertura, Pablo López, buenos días.
Buenos días, importante subida para el IBEX 35 y el resto de mercados europeos que siguen la estela marcada por los mercados estadounidenses en el día de ayer, después de las palabras de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos confirmando que solo habrá dos subidas de tipos durante el año 2016. Ahora mismo tenemos al selectivo en máximos diarios, 8.939 puntos, una subida del 1,5% con todos los integrantes del IBEX en verde. Supermercados Día lidera la tabla con una mejora del 4% y entre los grandes el mejor es Telefónica, que gana un 2,65%. La prima de riesgo, por su parte, modera su nivel hasta el entorno de los 129 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana fría, pero la situación va a ir cambiando conforme el sol vaya ascendiendo, vaya tomando posiciones a lo largo del día. En una jornada primaveral e incluso cálida a primeras horas de la tarde, hoy se esperan máximas de hasta 21 grados en la capital, llegando a los 23 en zonas del sur. Disfruten de esta jornada porque mañana el tiempo será completamente diferente. Llega un frente que dejará lluvia en el llano, nieve en la sierra, viento del norte y bajada brusca de las máximas.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos de la mañana, 10 y 7, no las 17, que es que hay gente que dice, pero ¿cómo nos han cambiado el horario? Están todavía en esto del cambio de horario y dicen, a ver si van a ser las 5 de la tarde. No, no, son las 10 de la mañana y 8 minutos, 10 horas y 8 minutos. Esto es Hoy en Madrid, estamos en Onda Madrid y estamos con Belén Almonacid, que
claro
ya
que
está
sí.
aquí, preparada para la vida moderna.
Preparada para la vida moderna, muy emocionada porque acabo de escuchar a Antonio López que vamos a llegar hoy a los 23 grados y luego enfadada porque mañana se desploman otra vez las temperaturas.
Pero
se
dicen que va a nevar, ¿otra vez?
Por eso, pero acaba de decir Antonio López que hoy hasta 23 grados que llevamos, así que vamos a aprovechar esta tarde, todos esta tarde, a salir a la calle.
Yo que soy además de las que en cuanto sale un rayito de sol digo, ya está la primavera, guardo la ropa de invierno, pongo pues las plantas, bueno, me lanzo a la primavera.
Yo estaba a punto de quitar el edredón.
Y luego, pues nada. No lo quites,
no,
compañera.
No.
Nada, que aguante el edredón un poquito más.
Todos
porque,
pendientes.
En fin, dicen que se van a... Yo luego siempre tengo la esperanza de digo, a ver si se equivocan. Que no se desplome. No, pues sí, ¿no?
Yo
se van
creo...
a desplomar.
Yo creo que tienen razón.
Pues que se desplome un poco. O por lo menos poco tiempo. Por Dios, que necesitamos ya un poquito de calor. Yo por lo menos.
El fin de semana mejoramos. En fin, que no vamos a hablar del tiempo. Que es que como justo lo he escuchado, pues yo quería decirle a todo el mundo que aproveche esta tarde antes de que llegue otra vez las bajas temperaturas y la nieve. Vamos a hablar de otros asuntos muy interesantes, los de esta tercera hora de programa, que nos llevan, bueno, pues a encontrarnos con datos que nos hacen preguntarnos el por qué. Por ejemplo, ¿por qué España es el tercer país del mundo con más casos casos de demencia entre la población de más de 60 años. Estamos hablando de Parkinson, estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de demencia senil. Bueno, pues vamos a ir a buscar las respuestas a esta interrogante a la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, porque allí, bueno, pues obviamente investigan sobre este asunto, y para investigar necesitan unas donaciones especiales, diríamos que necesitan donaciones de tejidos de cerebro, bueno, pues para poder desarrollar sus investigaciones y buscar las claves. Os vamos a contar cómo es ese trabajo y, oye, si estamos interesados en convertirnos, oye, tarde, vamos a decir tarde en donantes, cuáles son los pasos que tendríamos que seguir para donar nuestro cerebro a la ciencia. Vamos a hablar de ese asunto, vamos a recibir también a nuestro fisioterapeuta de cabecera.
Sí.
Hoy de nuevo regresa después de las vacaciones de Semana Santa y nos quiere hablar de lo importante que son los hábitos posturales. Cositas tan sencillas como levantarnos de la cama, levantarnos de la silla, atarnos los zapatos, que uno dice, si estos son 2 segundos. Sí.
Nada.
Pero 2 segundos realizados durante toda tu vida, al final son muchos segundos, muchas horas, muchos días. ¿Y qué pasa? Que si lo hacemos mal, al final podemos causarnos una lesión. Así que vamos a hablar de ese asunto
pues
para
fíjate,
prevenir.
Yo no tengo ni idea de cómo me levanto de un salto, pero no sé cómo realmente qué es lo que hago para levantar. No sé si me... Yo creo que me tiro de la cama directamente.
Cuidado. Lo primero, porque si lo haces muy deprisa, además te puedes marear y puedes tener un problema. Lo segundo, puedes dañar mucho tu columna. Hay que, esto yo lo he aprendido en Pilates, luego José Santos nos va a decir lo que él corresponde a un fisioterapeuta, pero yo he aprendido a levantarme muy bien con esto de la respiración abdominal. Te ayudas con la respiración, te levantas justo cuando estás expirando el aire, pero metiendo la tripita para adentro, y te levantas como si no hicieras nada.
Ya, eso es porque tú tienes el despertador en la mesilla, pero yo que lo pongo a 4 metros para levantarme, porque si no, me levanto.
Entonces,
claro, yo me tiro contra el despertador directamente.
Eso es malísimo. Acércate un poquito el despertador, hombre.
Es que si le llego con la mano, le doy con la mano y sigo durmiendo, compañera, y esto es muy complicado. Yo lo tengo que poner un poquito lejos para, pues eso... Para que obligarme a mí misma a levantarme.
¿Es compatible entonces incorporarse de la manera correcta con tener el despertador lejos, con aquello de despertarte realmente? Habrá que preguntárselo también a José Santos.
Bueno, yo no sé qué es peor exactamente, si lesionarme por ir corriendo al despertador o que el pariento me dé un manotazo porque suena el despertador y aquello no hay quien lo pare. En fin, bueno... que esto ya son cosas domésticas.
Cosas personales.
Vamos con más cosas.
Entre la señora y el señor del Valle.
Exacto.
La unidad móvil. Bueno, pues la unidad móvil la verdad es que está camino de la unidad de medio ambiente de la policía municipal. Nos hemos encontrado con un hallazgo sorprendente. A todos nos ha llamado la atención ese cadáver de delfín que ha aparecido... pegadito a un carril bici en la zona de la casa de campo.
Que es, para que el que no lo sepa, terreno de secano.
Sí.
¿Eh? O sea, te quiere decir que esto, un delfín ahí no, como que no pinta
mucho.
¿Cómo
ha llegado hasta allí? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos y que se está haciendo desde luego la policía municipal. Bueno, pues lo
habrán llevado.
Desvelar.
Hombre, no creo que haya llegado solo.
Hombre, nadando no ha llegado.
No, eso está muy claro, y por sus propios pies tampoco, porque no los tiene.
No.
Bueno, pues
esto es un delito.
Sí, claro que es un
cuidado,
delito.
Cuidado, un delito importante. Así que habrá que intentar aclarar quién ha sido, quiénes son los responsables precisamente de que ese delfín haya aparecido allí y obviamente de que ese delfín haya fallecido. Y vamos con una cuestión más lúdica que nos va a llevar a una cita en el calendario el próximo 23 de abril, el Día del Libro, para más señas. Bueno, pues un día que se va a vivir de una manera muy especial en Toledo. Porque resulta que en Toledo se va a batir un récord Guinness, o al menos se va a intentar batir. ¿El récord Guinness en qué consiste? Bueno, pues hacer en una figura de mazapán del Quijote, atención, de 3,5 metros de alto.
¡Pero qué barbaridad!
Y 700 kilos de peso.
¿De mazapán?
De mazapán, todo ello de mazapán. Llevan trabajando desde enero, ¿eh? Cuidado, y creo que le están dando todavía, a día de hoy, los últimos toques, porque no está terminada, al menos... Creo, según las informaciones.
Hombre, todavía tienen 23 días y 24 días por delante.
Sí.
Digo yo que esto, en fin.
Pero tú imagínate con lo largo que es, a ver si en el último momento se les cae un trozo de.
Pues mira qué piensas, qué cosa rara. ¿Cómo se les va a caer, hombre? Sí, lo tendrán perfectamente. ¿Solo de, solo de Quijote o es Quijote y Sancho Panza?
Solo Quijote.
Ah, bueno.
Solo Quijote. Uh-huh. Luego se va a acompañar con muchísimas figuritas de mazapán que se va a repartir entre todos aquellos que se acerquen ese día por Toledo, por la plaza de Zocodover. Pero solo es la figura del Quijote esa con la que se va a batir el récord Guinness. Recuerdo, 3,5 metros de alto, 700 kilos de peso. Menos mal que el Quijote estaba flaco.
Bueno, pues sí, porque eso estaba pensando yo. Como el día que hagan el Sancho Panza, verás tú cómo va la cosa. Bueno, ¿a quién felicitamos hoy?
A Osburga.
Osburga, qué bonito nombre.
Sí, hoy es Santa Osburga, que habitualmente no felicito yo a chicas, así que he buscado yo hoy un nombre femenino. Osburga, nombre de origen anglosajón, que sería su significado, nombre de reina.
Ah, pues mira.
Sí. Así que yo creo que es un bonito nombre, porque ya imprime sobre tu personalidad tintes de realeza.
Osburga.
Osburga, vale. El nombre de reina.
Nos lo apuntamos.
30 de marzo, que celebramos el Día Internacional del Lápiz.
¿Cómo del lápiz?
Sí, el Día Internacional del Lápiz. ¿Que quién se inventó este Día Internacional? Pues una empresa de origen alemán que fabrica lápices y que es fabricante.
Yo lo que veo aquí es que se arrima mucho el asco a la sardina de cada uno,
sí,
¿eh? O sea,
¿para qué vamos a engañarnos? Pero, oye, es verdad, y ellos lo dicen, que es muy importante para la historia de la humanidad el lápiz, porque...
dímelo a mí,
claro,
si me pinto los ojos, no soy nadie. O no es de ese lápiz. Hombre, o es de todos los lápices.
Yo creo que todos los lápices. Pero Faber-Castell se especializa, que son los que han decidido crear este día, se especializan en el lápiz de escritura.
Ya.
En el lápiz de ojos, dale tiempo, que qué sé yo, Margaret Astor, L'Oréal, cualquiera.
Muchos
de esos
están tardando en hacer el Día Internacional.
El Día Internacional del Lápiz o de la sombra de ojos, qué tiempo hay. Lápiz de grafito, tal cual lo conocemos hoy, nos dicen que vio la luz por primera vez en un pequeño poblado de Baviera. Eran los años 1750 y se llegó a patentar en 1864 y lo hizo Lothar Faber.
Yo nunca he sabido cómo meten la mina en el lápiz, fíjate.
Pues yo tampoco, pero si quieres un día hacemos una entrevista con una empresa especializada,
vale,
y que nos lo cuenten.
Que nos cuente cómo mete la mina del grafito dentro de la madera.
¿Cómo se hace un lápiz?
Me parece bonito.
Pues venga, lo vamos preparando para otro día.
Muy bien, Belén, pues nada, ponte a ello.
Venga,
hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Me on my knees, baby.
Todo un clásico este de Laila de Eric Clapton, que hoy cumple 71 añazos. Cuando digo que cumple 71 añazos no me refiero ni a la canción ni a Laila, ¿eh? Me refiero a Eric Clapton, que compuso esta canción. Fíjense ustedes qué cosas, es que esto tiene sus historias. Eric Clapton se enamoró de la mujer de su mejor amigo, que por aquel entonces era George Harrison. Bueno, la mujer de George Harrison era Laila. Eric Clapton pues hizo una especie de campaña de acoso y derribo, consiguió quitarle la mujer a Harrison y encima compuso esta auténtica maravilla. Ya ven lo que son las cosas. En fin, historias dentro de historias y que han dado origen a canciones que son una auténtica maravilla, como esta Laila. Cumpleaños de Eric Clapton, del hombre de la mano más lenta del mundo, se decía. Yo se lo adelantaba hace un momento, Belén Almonacid. España es el tercer país del mundo con más casos de demencia entre la población mayor de 60 años. Solamente nos superan Francia e Italia. Y las perspectivas son que el Alzheimer y el Parkinson, por ejemplo, vayan cada vez a más, entre otras cosas porque es verdad que cada vez vivimos más tiempo. Bueno, pues para remediar una futura pandemia de estas enfermedades neurodegenerativas, los investigadores necesitan algo sobre lo que trabajar. Y es por eso que están aumentando cada año más, aunque todavía siguen siendo unos grandes desconocidos, las donaciones de cerebro. De estas donaciones vamos a hablar y lo vamos a hacer con Alberto Rábano, que es médico neuropatólogo y director del Banco de Tejidos de la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, el CIEN. Doctor Rábano, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cuántas personas han donado su cerebro hasta ahora a esta fundación?
Bueno, en el tiempo que llevamos, que es desde, realmente llevamos activos desde el 2010, pues hemos tenido más de 400 donaciones. Sí, sí, uh-huh. Es un nivel bastante alto, sí, sí.
Uh-huh. Claro, ustedes necesitan cerebros humanos sobre los que poder trabajar para ir avanzando en la cura y sobre todo también, me imagino, en la prevención de estas enfermedades.
Sí, nuestro trabajo, el trabajo de los bancos de cerebros o biobancos, ¿no? Uh-huh. También se conocen así, es poner a disposición de los investigadores tejido humano bien clasificado y bien diagnosticado para que ellos puedan hacer sus proyectos, sus investigaciones. Es decir, realmente nuestro, aunque nosotros también desarrollamos nuestros proyectos, no, nuestro trabajo fundamental es esta labor de, pues, de captación, de extracción, clasificación, diagnóstico y tener, la clave es tener el material bien clasificado y bien conservado durante muchos años para que puedan utilizarlo grupos de investigación, bueno, en nuestro caso, pues, la mayoría de los grupos que hay en España y también fuera de España.
Uh-huh. Ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona ese banco de cerebros, por decirlo de alguna manera. Me supongo que no guardarán ustedes cerebros completos, o sí, no lo sé.
Sí, se extrae el cerebro completo. Lo que pasa es que solo una parte, uh-huh. Una mitad, realmente
sí.
se dedica a congelación, es decir, a mantenerlo congelado para hacer tejido, estudios moleculares. El resto también se dedica a investigación, pero se procesa de otra manera y de esa manera es como podemos hacer la otra parte, que es lo importante, que es diagnosticarlo. La mayoría de estas enfermedades, de las enfermedades neurodegenerativas, no tienen un diagnóstico definitivo y claro hasta que se estudia el cerebro. Es decir, el diagnóstico que se hace en vida pues es muy de probabilidad.
Así de grandes rasgos, doctor, ¿en qué se diferencia un cerebro sano de un cerebro, por ejemplo, con Alzheimer?
Bueno, todas estas enfermedades, el Alzheimer es el paradigma. Realmente lo que producen es muerte neuronal, producen eso que conocemos como neurodegeneración, producen muerte masiva de millones y billones de neuronas, y eso se traduce pues a ojo desnudo, macroscópicamente, en atrofia. O sea, estos cerebros, como bueno, se ven muchas veces en imágenes, en documentales, son cerebros muy atróficos, pero tienen patrones de atrofia. Es decir, las áreas de atrofia se producen allí donde selectivamente se han perdido esos millones de neuronas. En el caso del Alzheimer, pues es la corteza cerebral y produce esa imagen pues que se reconoce fácilmente pues de una corteza que está atrófica, en fin, que se va pareciendo cada vez más a esa imagen que tenemos de una nuez, ¿no? En otras enfermedades, como el Parkinson, donde la pérdida neuronal es mucho más selectiva, se produce solo en algunas áreas, realmente tenemos que ir al microscopio y para empezar a encontrar cambios más evidentes. Al final, el diagnóstico siempre lo hacemos en estudios microscópicos y detectando pues las lesiones características de cada enfermedad.
Claro, esto que nos dice usted es un poco el resultado de la enfermedad, ¿no? Lo que provoca el resultado de la enfermedad en un cerebro.
Claro.
Pero aquí lo interesante es saber qué es lo que lo provoca.
Claro.
Tengo entendido que hay estudios que apuntan ahora a que a lo mejor el Alzheimer puede tener su origen en algunos hongos.
Bueno, nosotros hemos participado en algunos estudios de estos que son realmente novedosos. Bueno, lo que hemos encontrado es que sí, hay con mayor frecuencia, hay hongos, hay determinadas especies y especies infrecuentes de hongos en cerebros de Alzheimer. Eso no quiere decir que sea la causa. Estamos acostumbrados a ya en la enfermedad de Alzheimer y en otras, nosotros las conocemos como enfermedades complejas, es decir, enfermedades que no tienen una sola causa, sino que tienen muchas causas genéticas, ambientales, que actúan de manera combinada. Lo que es importante es que si encontramos una más, aunque su efecto no sea grande, pues ya tenemos una más para poder controlar y para poder, para ver cómo actúa en relación con las demás. Hace años también en los virus herpes, ¿no? Un tipo de virus herpes también se puso en relación con Alzheimer. Y bueno, pues poco a poco vamos descubriendo que también algunos agentes infecciosos pueden tener algo que ver con la enfermedad.
Bueno, volviendo un poco al origen de esta conversación, doctora, ese banco de cerebros que es muy necesario para que ustedes puedan seguir progresando en la búsqueda de una cura y sobre todo de la prevención de las enfermedades que son degenerativas y que tienen que ver con nuestro sistema neuronal. ¿Qué es lo que puede hacer una persona para hacerse donante de cerebro en el caso de que quiera hacerlo?
Bueno, depende de dónde viva. En España hay ahora mismo 12 bancos de cerebros funcionando. Si vive en Madrid, nosotros actuamos en Madrid, bueno, y en algunas otras comunidades autónomas que no disponen de banco de cerebros. Basta con que se pongan en contacto con nosotros a través de la página web, por teléfono, por correo, y el proceso es muy sencillo. Lo más importante es que, en primer lugar, se informen. Nosotros proporcionamos toda la información posible y resuelvan también sus dudas o cualquier problema que puedan ver. Y después se trata de, digamos, el acto de compromiso o el acto ético-legal consiste en la firma de un consentimiento informado, bueno, pues como esos que firmamos también en relación cuando vamos a tener una intervención quirúrgica o es algo de ese tipo. Es muy sencillo y bueno, el acto que tenemos hoy, pues precisamente es pues, vamos a empezar a las personas que hayan firmado el consentimiento informado, pues proporcionarles un carnet pues para que lo lleven consigo y tener un vínculo un poco más material, ¿no? Con nosotros.
Por último, doctor, ¿ustedes buscan donaciones de cerebros sanos o donaciones de cerebros enfermos o donaciones de cualquier tipo de cerebro?
Bueno, son muy importantes todas las donaciones, no nos cansamos de decirlo y eso se refleja, es decir, cuando un investigador nos pide tejido de Parkinson o nos pide tejido de enfermedad de Huntington o de esclerosis lateral amiotrófica o de Alzheimer, siempre nos pide muestras patológicas, muestras de pacientes y muestras normales, porque toda investigación de este tipo hay que comparar lo normal, especialmente en enfermedades que se asocian a la edad avanzada y el cerebro envejece. El cerebro tiene cambios de envejecimiento que conocemos bien, pero que no debemos confundirlos con los cambios que producen las enfermedades. Entonces, siempre necesitamos tener cerebros de todas las edades, además, ¿no? Cerebros normales. Y siempre en nuestras campañas, pues, insistimos en esto. Y realmente vamos teniendo más, ¿no? En los últimos años vamos teniendo más donaciones de cerebros de control, que llamamos, de cerebros normales. Pero, bueno, aún así siguen siendo muy pocas. O sea que, y esto no nos pasa solo a nosotros, sino a todos los bancos del mundo. Porque cuando hablamos entre nosotros, pues, siempre nos contamos esto, ¿no? Y bueno, pero intentamos poco a poco que el mensaje vaya llegando.
Bueno, pues esperamos haber contribuido a ello. Doctor Alberto Rábado, médico neuropatólogo y director del Banco de Tejidos de la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta siempre.
Gracias.
El clásico en Onda Madrid. Es la hora de la verdad. Todo o nada. Luis Enrique contra Zidane. Messi contra Cristiano. Luis Suárez contra Benzema. Neymar contra Bale. El duelo final está en marcha. Y nosotros te lo contaremos. El sábado, desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Son las 10 y 32 minutos de la mañana y en Hoy en Madrid vamos a recibir una semana más a José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. José, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
¿Qué tal tus vacaciones?
Fenomenal. ¿Bien? Con la familia, disfrutando a tope de ellas y con las energías supercargadas.
Hombre, claro, y además tú tienes la ventaja de como te sabes cómo ir con las procesiones, de esto ya estuvimos hablando en su día. Pues encima sanísimo y estupendo,
todo,
¿no?
Y aprovechar, hacer ejercicio físico, andar y disfrutar del aire libre y un poco oxigenarse para volver otra vez a la rutina diaria.
Me contaba Belén hace un ratito, en el avance de los temas del programa, que hoy ibas a contarnos cómo levantarnos bien de la cama, de una silla, del suelo si estamos sentados o si nos hemos caído, por ejemplo. Sí. Y le comentaba yo que yo ni sé cómo me levanto de la cama, fíjate. No lo observo, no sé si me incorporo primero y luego pongo los pies en el suelo, que me imagino que será lo lógico, pero que no lo sé, no me fijo cómo me levanto de la cama y eso no debe estar nada bien, ¿no?
Son gestos tan cotidianos que no llegamos a caer en ellos, en la cuenta.
Pues fíjate la cantidad de veces que lo he hecho.
Y caemos en la cuenta cuando a veces nos duele algo, cuando nos duele la espalda, empezamos a decir, uy, hostia, no me puedo mover, entonces empiezo a buscarme las mañas para moverme de alguna manera, pero son gestos que hacemos continuamente millones de veces y si lo hacemos mal, lo hacemos de manera incorrecta, pues estamos continuamente sobrecargando al cuerpo y favorecemos que al final aparezcan las patologías.
Bueno, pues si te parece, vamos a ver cómo nos tenemos que levantar en distintas situaciones. Que, por cierto, yo creo que este es el tema del videoconsejo de este mes que dais desde el colegio.
Sí, efectivamente. ¿No? Nosotros tenemos la campaña este 12 meses, 12 vídeos saludables, y este mes de marzo lo dedicamos a esta, cómo levantarnos correctamente. Invitamos a que vean nuestro vídeo que tenemos publicado en nuestro portal de YouTube para que lo vean visualmente todo esto que vamos a hablar ahora.
Perfecto. Vamos a ponernos en algo que hacemos todos los días, efectivamente, por lo menos una vez al día, que es levantarnos de la cama. ¿Cuál es la manera correcta y cuáles son las cosas que no solemos hacer bien?
Sí, eso lo hemos detectado en mayores y en niños. En niños, por ejemplo, una cosa que preguntamos a los papás es cómo se levantan sus hijos y todo el mundo nos preguntan, nos dicen que se levantan de manera brusca.
De un salto, como yo.
Y la manera correcta es, si estamos tumbados boca arriba, ponernos de lado a sentado y de sentado a de pie. Y normalmente lo que solemos hacer es levantarnos con el cuello y con las piernas estiradas, levantar el tronco, con lo cual estamos haciendo sufrir a nuestro cuello y a nuestra zona lumbar. De esa manera, si nos ponemos de lado, el cuello está en posición neutra, la zona lumbar no sufre y es una manera más sencilla, más fácil de podernos sentar. Aparte también, si hacemos eso brusco, gente que tenga patología a nivel cervical, puede marearse y mucha gente a veces se marea por las mañanas temprano por hacer ese movimiento tan brusco por la mañana.
Claro, es importante, supongo, inculcar este hábito de la manera correcta de levantarse de la cama a los niños fundamentalmente para que lo interioricen de manera que lo hagan ya de manera automática, ¿no?
Claro, es más fácil educar que reeducar, por eso es muy importante y nosotros insistimos en la campaña que estamos haciendo en los colegios a enseñarles a cómo levantarse cuando están tumbados para que lo hagan correcto, que va a ser mucho más fácil que luego lo aprendan de pequeños que cuando sean mayores.
Vamos a ponernos en la segunda situación, estamos sentados en una silla, ¿cómo nos tenemos que levantar?
Hay un error muy típico, la gente, sobre todo pasa mucho en los mayores, es algo que también enseñamos mucho a los mayores, que les cuesta muchas veces el gesto eso de sentarse, levantarse, sobre todo a veces de levantarse, y más sobre todo en aquellos sofás, a veces en las salas de espera vemos unos sofás que súper bajos, que a los mayores les cuestan horrores el poder levantarse. Lo que
pasa
decía,
con las camas también,
Y con las camas, sí. Pues una recomendación que hacemos a los mayores es levantar la cama, ponerle unos tacos para que la cama esté un poco más levantada.
O un colchón más gordo, o un doble colchón, a lo mejor, ¿no?
Un colchón más ancho para que el gesto sea mucho más sencillo a la hora de sentarse. Y si vamos a elegir un sofá, pues estamos con personas mayores, utilizar uno que tenga una banqueta un poco alta para facilitarles el gesto.
Pero bueno, sea como sea, ¿cómo se levanta uno? ¿Cómo debe levantarse uno?
Problema está que muchas veces nos intentamos levantar tal cual como estamos y lo que le explicamos mucho a la gente es que primeramente hay que ir el culete hacia el borde de la silla. Intentamos hacer el gesto desde atrás, con lo cual el esfuerzo a realizar es mucho mayor. Entonces lo que tenemos que utilizar es la ayuda de las piernas. Entonces lo que explicamos es que vaya moviendo lo que es el culete hacia adelante hasta poder llegar al borde de la silla. A partir de ahí hacer un apoyo en los pies, incluso utilizar las manos, apoyando las manos en las rodillas y de ahí hacer una especie de palanca con las piernas. Balancear nuestro tronco para, con la inercia, ayudar a levantarnos.
Porque aquí, claro, lo importante es la espalda, ¿no?
Claro,
es proteger la espalda, ¿no?
Sí, hacerlo con la espalda recta, porque desde atrás, intentar hacer el gesto, al final lo que tengo que hacer es una extensión de mi espalda, con lo cual el esfuerzo es muchísimo mayor, que si hago hacia adelante y hago una flexión hacia adelante, es mucho más fácil el gesto de levantarme que si lo intento hacer haciendo una extensión de cuello, de tronco.
Si estamos en el suelo, o bien porque nos hemos caído, bueno, si nos hemos caído nos hemos hecho daño, mejor ya ir con otros consejos, pero imaginemos que nos sentamos en el suelo a jugar con un niño, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que levantar desde el suelo? Porque eso a veces sí que es complicado.
Sí, primero de tener cuidado con estar mucho tiempo de cuclillas porque es una posición en la que nuestras rodillas sufren bastante y luego a veces hay patología menisco que nos puede perjudicar. Entonces, si podemos estar sentado o tumbado, estamos en el suelo, lo que tenemos que hacer igual, ponernos de lado de rodillas, poner una pierna, poner la otra y de ahí incorporarnos y ponernos de pie.
O sea que todo pasa por, sobre todo, ponerse de costado, ¿no? y luego ayudarse sobre todo de las piernas.
Sí, de las piernas, no hacer... Y utilizar el codo y la mano para ayudar un poco a levantar el tronco y intentar un poco repartir el esfuerzo por todas las partes del cuerpo, que no sea la zona lumbar o la zona cervical la que haga el primer esfuerzo para podernos levantar.
¿Y qué pasa cuando nos queremos levantar pero no podemos usar las piernas? Quiero decir, por ejemplo, este gesto tan cotidiano de atarnos los zapatos, que lo solemos hacer sentados en la cama, ¿no? Uno se sienta en la cama, pone los piececillos en el suelo, se pone los zapatos y agacha, es decir, flexiona el tronco para atarse los zapatos. Incorporarse de golpe tampoco debe ser bueno.
Sí, uno de los gestos que hacemos es atarnos los zapatos, lo que hacemos es flexionar el tronco y bajar la cabeza. Entonces, muchas veces hacemos un movimiento brusco de levantar la cabeza y nos ponemos a incorporarnos, con lo cual favorecemos que nos podamos tener un mareo y que nos podamos caer. Con lo cual, pues, hay que hacerlo de manera lenta, despacio. Bueno, en medida de lo posible, bueno, hay gente que si tiene flexibilidad, pues a veces cruza un poco las piernas, aunque en ese momento, que es un momento corto, no pasa nada. Pero tampoco estar mucho tiempo con la pierna cruzada, de levantar un poco la pierna, poner una pierna sobre otra para que esté más cerca el zapato de y no tener que bajar tanto el tronco hacia abajo.
Claro, porque aquí el problema puede ser que al levantar de golpe la cabeza nos mareemos, claro, entre otras cosas, o las cervicales se nos hagan un poquito polvo.
Sí, por eso hacer movimiento lento, de no levantar el tronco demasiado rápido, o bien levantar un poco la pierna para no tener que bajar tanto el cuello o para hacer un gesto tan forzado.
Yo, por ejemplo, aquí tengo una silla que se regula. ¿Cuál es la altura adecuada de una silla para que yo luego, a la hora de levantarme, no tenga problemas?
Pues la banqueta, ¿no?, lo que se suele recomendar es que se quede justo por la flexura de la rodilla, más o menos justo por debajo, con lo cual así voy a tener la rodilla y la cadera más o menos a la misma altura. Lo que no se recomienda es tener la cadera, que quede la cadera más abajo que la rodilla, porque el esfuerzo a la hora de levantarme es mucho mayor y me va a costar mucho más. Por eso pues interesa pues, o bien que esté a la misma altura la cadera o bien un poquito más elevada la cadera con respecto a la rodilla. Así es un gesto mucho más sencillo y tengo que hacer mucho menos esfuerzo para poderme levantar.
Oye, ¿y si tenemos que ayudar a una persona mayor a levantarse, por ejemplo? Porque esto sí lo hemos visto alguna vez, en estos sillones, como tú dices, que se hunden, de pronto tenemos a la abuela con las rodillas más levantadas de la cadera y no se puede levantar. Entonces, lo instintivo es agarrarle de los brazos y tirar.
Error.
Mal.
Error fatal, como porque igual que hablábamos en los niños, que cuando estamos tirando de ellos en la calle y se caen, tiramos de ellos, son vulnerables, pues un mayor le podemos hacer daño en un hombro y aparte hacernos daño nosotros mismos. Entonces lo que tenemos que hacer es abrazarle. Le enseñamos a los familiares que cuidan a pacientes que están más encamados, con menos movilidad, es que nos tenemos que poner cerca, poner un pie cerca de sus pies para que evitar que se resbale y que se le vaya el pie.
O sea, poner el pie nuestro como si fuese un freno,
como
¿no?
Un freno, efectivamente. Entonces, por un lado vamos por encima del hombro una mano, por otro lado por encima del otro lado, por debajo le cogemos la cintura y ayudamos un poco agarrándole de la cintura para arriba para que haga una extensión de tronco y ayudarle a levantarle. Y tenerle lo más cerca de nosotros. En ergonomía, cuando queremos levantar un peso, si lo ponemos lo más cerca de nosotros, el esfuerzo de realizar es mucho menor que si lo hacemos a distancia y tiramos de un brazo y queremos levantar a una persona tirándole del brazo.
No, entre otras cosas, además, porque a lo mejor le agarramos de los brazos, se nos suelta y nos damos el castañazo padre, ¿no? Hay que tener mucho cuidado.
Y le hacemos daño en la muñeca o en el hombro.
Parece mentira que algo que se supone que es tan inherente a nuestros hábitos, que es levantarnos y agacharnos, o levantarnos y sentarnos o acostarnos, necesite de una técnica.
Sí, sí. Igual incluso también como vestirnos. Si ves a la gente un poco cómo se viste el pantalón o se pone la falda, muchas veces hay caídas por estos errores tan tontos.
De ponerse esto de la pata coja.
Ponerse la pata coja, ponerse de pie, estando haciendo equilibrio para ponerse la pata de un pantalón y luego la otra. Cuando es más sencillo estar sentado, levantas un pie, levantas el otro y ya levantas de sentado y te pones el pantalón y lo ajustas a la cintura. Y vemos muchas caídas por estos errores tan tontos de por las mañanas levantarnos que estamos medio dormidos, nos queremos poner el pantalón y vamos al suelo.
Ya nos has dicho, lo mejor es no estar demasiado tiempo en cuclillas, pero a veces, bueno, pues es inevitable. En este caso, para levantarnos, para incorporarnos, ¿qué es mejor? ¿Apoyar las rodillas primero en el suelo y luego poner un pie y luego el otro? Claro. Mejor que de golpe, ¿no?
Claro, efectivamente. Claro. Lo que pasamos es de la posición de rodillas rodillas. Cuando estamos, por ejemplo, tumbados, es poner las dos rodillas en el suelo, uh-huh. y luego una rodilla en el suelo y otra ponemos a la planta del pie, y con eso uh-huh. ayudamos a incorporar el tronco. Y si podemos apoyarnos en algo para que todo el esfuerzo no vaya a las rodillas, pues mucho mejor, si nos podemos ayudar para poder levantar el tronco.
Uh-huh. Bueno, pues a partir de esta noche me voy a observar cómo me levanto. Yo creo que me levanto fatal. De un golpe.
Un poco, salta el despertador y pegamos un brinco.
Ah, es que eso decía yo, como yo me lo pongo lejos para que no, no tener la tentación de apagarlo de un manotazo, sí, porque una vez que te has levantado,
5 minutos más,
ya no te vuelves para atrás. A mí me da la sensación de que yo me lanzo de cabeza, sí, casi al suelo. Y sí, entonces,
es algo
ya
habitual que hacemos todos. Por eso un poco pues concienciarnos de que esos gestos tan inherentes que hacemos diariamente, pues hay que tener un poco de cuidado para evitar esos problemas que, joder, no sé por qué me aparece esta lesión, pues muchas veces son este tipo de movimientos repetitivos que hacemos de manera incorrecta que a veces pues nos pueden producir una lesión.
Bueno, pues yo estoy segura que mañana casi todos los oyentes de Hoy en Madrid van a observar cómo se levantan de la cama, y habrá muchos que digan, pues no es la manera correcta, voy a hacerlo bien, claro, que es como ha explicado José Santos en Hoy en Madrid. José, volvemos a repetir el dirección, por favor, dónde podemos ver ese vídeo consejo, que es el de este mes, del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, y que ilustra precisamente todo esto que hemos dicho.
Sí, en nuestro canal YouTube y nuestra página de cefisemad.org, donde damos información al ciudadano, puede llegar a ver este vídeo de esta campaña que tenemos de 12 meses, 12 vídeos saludables, uh-huh. donde explicamos gráficamente todo esto y de una manera muy sencilla y muy gráfica.
A mí me encantaría ver tu casa. Tu casa debe ser una maravilla, todo el mundo moviéndose, ¿o no?
Bueno, hay un poco de todo. Hay un poco de todo, sí, a veces. Pero bueno, se intenta. Y lo bueno de esto es, bueno, pues que ya como hablamos mucho y eso en casa, pues también hasta los pequeños te regañan diciendo, oye, acuérdate que hay que hacerlo bien. O sea, ya lo van aprendiendo de pequeño, y es hasta los niños también te insisten en decir, oye, que lo estás haciendo mal.
Que te está... Papá, secretario general del Colegio de Fisioterapia, es que te estás levantando fatalmente.
Es que las prisas a veces son malas.
Muy bien. José Santos, un placer, como todas las semanas. Hasta la que viene.
Hasta la semana que viene.
¿Tenemos pensado tema,
sí,
para la semana?
Sí, vamos a hablar
viene
un poco de los problemas a veces de la articulación de la mandíbula, que eso también a veces provoca problemas de espalda, sobre todo problemas cervicales. Vamos a ver un poco qué relación hay cuando, pues eso, no masticar bien, no hacer una buena oclusión, no, qué implicación tiene una buena mordida con una buena postura y con la patología musculoesquelética.
Bueno, pues ahí nos quedamos, esperando a que llegue el próximo miércoles. Gracias.
Buena semana.
Hasta luego, lo mismo.
Clásico en Onda Madrid. Es la hora de la verdad. Todo o nada. Luis Enrique contra Zidane. Messi contra Cristiano. Luis Suárez contra Benzema. Neymar contra Bale. El duelo final está en marcha. Y nosotros te lo contaremos. El sábado, desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
No saben tocar la guitarra juntos. Eric Clapton y Mark Knopfler, en el último trabajo del señor Clapton, que ya saben, estamos celebrando su cumpleaños. A ver si se estira y nos manda, yo qué sé, un solito de guitarra para este... A ver si se viene por este programa. Lo estamos intentando, pero en fin. Lo tiene un poco complicado. Lo dicho, por si se acaban de incorporar ustedes hoy en Madrid, hoy Eric Clapton cumple 71 años, que el tiempo pasa para todos, y estamos recordando algunos de sus temas más emblemáticos. Este no ha llegado a serlo todavía porque es el último. Forma parte de un álbum, Clapton y Amigos, y aquí está con el señor Mark Knopfler de Dire Straits. Bueno, pues con esta musiquita tan agradable de fondo, nos vamos a ir con nuestra unidad móvil hasta la unidad de medio ambiente de la Policía Municipal, que ayer no salían de su asombro cuando les llamaron porque un paseante que estaba por allí, por la casa de campo, se encontró con el cadáver de un delfín de metro y medio junto a un carril bici. El delfín no había llegado ahí él solito, evidentemente. Ahora la policía lo que intenta es descubrir cómo ha llegado ese delfín ahí, de dónde procede, porque evidentemente esto no se puede hacer. Claro, ¿cómo se investiga esto? Bueno, pues es lo que va a intentar descubrir Gloria Talavera, que se ha ido con Pedro Sánchez Noriega, como les digo, y con nuestra unidad móvil hasta esta unidad de medio ambiente de la Policía Municipal. Gloria, estás ahí, ¿verdad?
Exactamente, en esta unidad de medio ambiente de la Policía Municipal, con 27 años de trabajo, ubicada en la Casa de Campo, que ayer recibía precisamente ese aviso de un madrileño que paseaba junto a sus dos perros, que dieron la voz de alarma, además, porque los canes siguieron el rastro del hedor que desprendían los restos y dieron con el escondite. Nos va a contar cómo sucedía todo, Dom, el cabo Emilio, que pertenece a esta unidad. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Algo insólito, ¿no? ¿Cómo reciben esa llamada? ¿Cómo se desencadenan todos los hechos?
Sí, un poco incrédula. Sobre las 15:30 horas entró una llamada de un señor que pasaba con sus dos perros y detectó lo que parecía un animal en estado de putrefacción y nos dijo que era un delfín. Bueno, incrédulos, pensamos que se había confundido, que era un reptil lo que quiso decir, pero bueno, fuimos allí al punto a verlo.
Y cuando el cabo Emilio se presentó allí, ¿cuál fue la primera imagen que tuvo? ¿Era un bulto? ¿Cómo estaba?
Sí, era un bulto aproximadamente de metro y medio y envuelto en una tela metálica tipo gallinero. Y bueno, el olor pestilente.
Me imagino que era difícil averiguar que se trataba efectivamente de un delfín, ¿no? Por ese estado avanzado de descomposición.
Sí, bueno, ya han visto el cuerpo, evidentemente un cetáceo era. No sabíamos distinguir exactamente qué tipo de cetáceo, pero evidentemente era un cetáceo.
Se pidió ayuda, ¿no? Me imagino también a los veterinarios del Zoo Acuario de Madrid, también aquí ubicados en la Casa de Campo.
Sí, nos pusimos en contacto con ellos, un personal cualificado para que colaborasen con nosotros.
¿Qué les dijeron? ¿Les mandaron una fotografía? ¿Se presentaron en el lugar?
Sí, se presentaron en el lugar. Previamente habían visto la fotografía que teníamos de ellos y bueno, fueron ahí al lugar de los hechos.
Se ha averiguado que más o menos podría ser un delfín de unos 8 meses, ¿no?, de edad. ¿Qué les dijeron también desde el zoo? ¿Cuánto tiempo podría llevar abandonado por el estado de ese cadáver?
Bueno, el estado de cadáver es un cuerpo que se descompone fácilmente fuera de su hábitat y pudiera estar en ese punto 4 o 3 días como mucho.
Me imagino que asombrados, ¿no?, por ese hallazgo tras la llamada de ese madrileño. ¿Cómo se procede a continuación?
Sí, posteriormente se da traslado a conocimiento al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid, el cual es trasladado a ese centro para su posterior investigación.
Claro, me imagino que estarán investigando si se lleva en el interior algún chip que dé con la autoridad. También sabemos que en Madrid, entre el Zoo Aquarium y Faunia, si no me equivoco, hay 20 delfines, ¿no?, repartidos aquí en la Comunidad de Madrid. No le faltan ejemplares a ninguno de esos parques, que eso también es lo primero que investigó, me imagino, esta unidad, ¿no?
Sí, nos confirmaron que no pertenecía ni a ellos ni a ningún centro próximo a ellos.
A partir de ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este centro de protección animal del ayuntamiento situado en Carabanchel? ¿Cuál es el operativo de esa investigación?
Sí, pues actualmente está en el centro de protección animal, ya le digo, en las cámaras frigoríficas en estado de congelación
para su posterior traslado al departamento CITES del Ministerio.
Claro, esa unidad, ¿no?, administrativa del CITES, que depende del Ministerio de Economía, Eli, será cargo del cuerpo, y lo que hacen es llevar el control de las especies protegidas, ¿no? Estamos hablando, es efectivamente, de un animal protegido. No sé si se baraja alguna hipótesis de esta unidad, qué pudo pasar, de dónde puede proceder.
Bueno, pues una vez que identifiquen exactamente la especie de animal que es, pues evidentemente las circunstancias de lo ocurrido nos da a pensar que dos hipótesis posibles: una, que hubiese sido capturado en costa por algún particular y hubiese trasladado a su domicilio y lo tuviese en cautividad, y en algún momento no es dado poca información que pudiera tener, pues hubiese fallecido.
En ese traslado, a lo mejor, ¿no?, hasta su domicilio, que es lo que se baraja, ¿no?
Sí, en ese traslado, que lo hubiese tenido un tiempo en su cautividad y se lo hubiese muerto.
Y como su posesión es ilegal, ¿no?, pudiera haberse deshecho de este cadáver de este modo, abandonándolo. No sé si sabemos que es una zona que estaba escondida, ¿no?, porque sí que fueron los perros los que detectaron ese olor, ¿no?
Sí, es una zona muy próxima, es de interior de casa campo, pero próxima a un carril bici y a carretera de Aguadilla, o sea que a pesar de estar semienterrado, tampoco pusieron mucho interés en esconderlo demasiado.
Eli, te escucha el cabo Emilio, de esta unidad de medio ambiente de la Policía Municipal, por si tienes alguna duda.
Hombre, supongo que lo primero que habrán descartado es que el delfín proceda del zoo. Yo estoy pensando que el zoo está en la casa de campo.
Sí, nos han confirmado que no pertenece ni a su centro ni a otros centros.
¿Y cómo está penado esto?
Bueno, pues un tráfico ilegal de especies, al ser un animal protegido, un posible tráfico, un delito de tráfico ilícito, o si las causas de la muerte se lo determinan, pues un posible maltrato animal, un delito de maltrato animal.
Claro, ¿por dónde se empieza esta investigación? Supongo que por esa malla metálica que envolvía al delfín, no sé si es que he visto muchas películas de detectives, pero me imagino que por ahí empezará, ¿no?
Sí, es el primer indicio que tenemos. Posteriormente, cuando sepamos exactamente la causa de la muerte y la procedencia o posible procedencia, pues podríamos seguir investigando.
Claro, esto sería de las cosas más raras que han visto ustedes, y supongo que habrán visto muchas.
Pues sí, es la primera vez, inusual, y esperemos que sea la última.
Cuando alguien quiere tener un delfín en su casa, quiero decir, ¿esto se puede hacer si se piden los permisos pertinentes o está prohibido de cualquier manera?
No, está totalmente prohibido. Es un control de un animal en peligro de extinción y clasificado en el apéndice 1 de CITES, y es imposible tenerlo.
Claro, uno lo primero que piensa es que puede proceder precisamente de alguien que lo tuviera ilegalmente en su casa, pero claro, también, ¿cómo llega un delfín ilegalmente a la casa de nadie?
Pues la única manera es la que pensamos, que lo hayan capturado en costa y en particular lo haya llevado.
En fin, pues ahí queda esta especie de misterio que suponemos que, hombre, llegarán ustedes a solucionarlo y sabremos de dónde procede el delfín, pero desde luego esto parece el argumento de una película, un delfín que aparece en mitad de la casa de campo, que como apuntábamos, por si alguien no lo sabe, es tierra completamente de secano, a no ser que en el lago de la casa de campo, que es de agua dulce, en fin, pudiese vivir un delfín. Pero ahí está ese misterio que la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal está intentando resolver.
Y además,
Gloria, ¿qué cosas?
Sí, y la policía además publicó en Twitter, ¿no?, una fotografía, un vídeo con ese hallazgo, porque a ellos también les resultaba insólito. No sé si también, por si alguien puede facilitar algún tipo de ayuda, ¿para qué sirven ese tipo de twitters?
Sí, a raíz de la información que se está dando en los distintos medios, pues pudiera hacer que alguien detectase alguna cosa rara en la zona de donde apareció anteriormente y nos pudiera dar algo de información al respecto.
Bueno, para eso sirven, por lo tanto, esos tweets, para que la gente también se fije en esa información. Desde luego, la imagen y el vídeo, por si alguien todavía no lo ha visto, es insólito, tiene muchísimas reproducciones, ha llamado mucho la atención. Estamos hablando, decíamos, de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal, con 27 años de existencia, ubicada en la Casa de Campo. ¿Cuáles son las intervenciones más habituales que se realizan?
Bueno, pues hay todo tipo de intervenciones y de inspecciones a nivel de animales, a nivel de industrias de residuos peligrosos. La verdad es que tenemos un campo muy abierto de trabajo, a pesar de ser tan poco conocido.
Están ustedes abiertos a cualquier tipo de denuncia, me imagino. Quiero decir que normalmente desconocemos que existan unidades, a lo mejor, que de la policía que se ocupen de estas cuestiones. ¿Tienen ustedes un número directo al que podemos llamar en el caso de que detectemos alguna irregularidad? Por ejemplo, esto del delfín, hombre, no creo que vaya a pasar todos los días, pero algo parecido, o que algún tema de vertidos tóxicos, por ejemplo, en un río, en el propio lago de la Casa de Campo.
Sí, ya le digo que cubrimos cualquier ámbito de trabajo en cuanto a especies protegidas, a conservación de fauna y flora y zonas verdes. El teléfono es el que tenemos de la unidad central de 092.
Por cierto, ya por último, aquella costumbre que hubo en su tiempo de echar, por ejemplo, urnas funerarias en el lago de la Casa de Campo, ¿esto ha parado ya o no?
De que tengamos constancia, no, ya no.
Bueno, no, por lo menos. En fin, esto se descubrió una de las veces que hubo que vaciar el lago de la Casa de Campo por temas de limpieza y demás. Se descubrió que había mucha gente que echaba las cenizas de sus difuntos, urna incluida, dentro del lago.
Nos imaginamos también, en este caso, el del delfín, la cara de esos dos veterinarios, ¿no?
Pues imagínate.
Del zoo, cuando acudieron, ¿no? Sería impresionante ver también ese rostro.
Pues sí, la verdad es que incrédulos, igual que nosotros, igual que cualquier viandante que pasaba.
En fin, Gloria, ¿qué cosas pasan? Pasan muy cerca de nosotros. Menos mal que hay gente que se ocupa de estas cuestiones.
Exactamente, que tenemos aquí esta unidad de medio ambiente de la Policía Municipal que se encarga de esta investigación. Iremos siguiendo el rastro de los pasos que se van dando.
Muy bien, Gloria. Pues nada, dejamos que sigas camino hacia tu próximo destino con la móvil.
¿De acuerdo? Hasta luego, gracias, Cabo.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.